RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
En cuanto a la pregunta, ¿alguna vez has sentido inseguridad laboral? Debo decir que lo he sentido durante toda la vida. Me he dedicado básicamente a la actividad artística, pero durante años lo he compatibilizado con dar clases. He dado clases en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca durante 8 o 9 años, pero no los años suficientes como para tener derecho a una jubilación. No tengo derecho a un subsidio ni tampoco a una pensión no contributiva, porque tengo en propiedad 2 inmuebles. No puedo alquilar ninguno de los 2 lugares porque necesito los 2 espacios para seguir trabajando. Mi obra está guardada en el almacén y solo en parte está catalogada. He hecho una donación de 36 obras a la Fundación Museo Reina Sofía, donde ha tenido una muy buena y cariñosa acogida. Quisiera que mi legado vaya con el tiempo a parar al mismo museo. Mientras tanto, y mientras pueda, quiero seguir trabajando y poder vivir de la venta de las obras ya existentes u obras que aún pueda producir. Creo que queda mucha obra, sobre todo de artistas mujeres, que hay que recuperar y que valorar debidamente.
La donación de más de 30 obras que la artista Eva Lotz hizo hace unos meses al Museo Reina Sofía ha sido un largo camino que ha acompañado la Fundación Gabeiras, fundación que además ha organizado unas ponencias en el museo para aclarar todas esas cuestiones que tienen que ver con los legados de los artistas, cómo se cuidan las obras, cómo se financia la creación de los archivos, cómo se gestionan cuando el artista fallece y cuáles son las mejores opciones para organizar todo este asunto. Antes o después, cada artista debe pensar y decidir sobre cómo le gustaría que se cuidara en el futuro el trabajo de su vida. Fueron más de 5 horas en las que participaron artistas, comisarios, directores de fundaciones, galeristas o responsables jurídicos de museos, en las que se habló de múltiples aspectos de la situación legal en nuestro país y de las posibles modificaciones que serían necesarias para la gestión de los legados de los artistas. En La Radio Tiene Ojos os ofrecemos en 2 partes, esta semana y la siguiente, un resumen de estas ponencias lleno de información y ejemplos que espero sean útiles para todo el sector del arte. Bienvenidos. Comenzamos escuchando a Roger De Deu, presidente de la Fundación Gabeiras.
Este es un trabajo que hemos asumido en la Fundación Gabeiras, es un trabajo que va a durar un par de años. Es un trabajo de mapeo y de análisis y de cuestionarios que hemos hecho a artistas que nos han contestado una serie de preguntas que hemos hecho a través de unas encuestas anónimas. Los resultados que esa encuesta demuestra pues son bastante espeluznantes. Por un lado está el problema de los legados, es decir, ¿qué ocurre con todo el acervo creativo de un artista cuando en su última parte ya de vida biológica está pensando en qué hacer con él y ve que no hay ninguna solución general ni tampoco particular normalmente para poder afrontar ese tramo final. A pesar de tener claro cuál es lo que él quiere y cómo le gustaría acabar con ese periodo y que los demás lo pudiéramos disfrutar en un futuro. Y por otro lado, también una situación real de penuria económica en la que muchos artistas, incluso gente relevante que ha sido premio nacional o que ha tenido becas internacionales y nacionales, se encuentra porque, como todos sabéis, la economía de la cultura y en concreto de las artes plásticas o visuales pues es paupérrima y sobre todo, mirando para atrás, se ha sufrido muchísima precariedad a nivel laboral y a nivel jurídico y bueno, pues no siempre se ha pensado como una trayectoria profesional que luego devenía en una posibilidad de jubilación y de retiro y de precisamente en esa última etapa poder disfrutar más de la vida. Esos son los dos grandes campos en los que nuestro estudio va a trabajar y para ello primero necesitábamos conocer los datos, ¿no? Es fundamental tener datos porque si no estamos hablando siempre de hipótesis y no queríamos datos. Hemos hecho especial hincapié, y es importante decirlo, en la situación de las mujeres. Si a todo esto le añadís el problema de las mujeres, pues entonces exponencialmente se complica, ¿no? Pues por la maternidad, los cuidados familiares, muchísimas carreras de artistas se han visto truncadas. Y eso al final también se paga. Se paga en el mal sentido de la palabra. No se paga económicamente, como debería ser, sino que esa parte de desatención, de descuidado de su trabajo, pues es más evidente, ¿no?
Continuamos con Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía, Mercedes Roldán, subdirectora general de Museos Estatales, y Gonzalo Cabrera, director de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.
Un museo desde el siglo XVIII, ya lo sabemos todas, es un espacio para preservar y compartir la memoria a través de la cultura material de una sociedad. Para mí es fundamental crear conciencia de que existe una problemática que requiere solución en cuanto a marcos jurídicos propicios, acciones facilitadoras desde las instituciones y una red de apoyos que contribuyan a mejorar esta situación de precariedad y vulnerabilidad de nuestros artistas y aún más de nuestras artistas, ¿no? No solo se trata de una cuestión de edad, es una cuestión de salud en cualquier franja de edad, es una cuestión socioeconómica, es una cuestión de posibilidad de exclusión y, en definitiva, se trata, creo, de convencernos de la importancia de un trabajo que tiene que ser común y transversal para garantizar que se pueda avanzar en esta conservación y cuidado del arte contemporáneo en el Estado español, que es de lo que hablamos, ¿no? Desde que estoy en este museo me emociona explicar que precisamente me encuentro con algo ya avanzado, en cierto modo, con un ejemplo práctico, la voluntad del artista Eva Lotz de que un conjunto representativo de sus obras, de diferentes etapas artísticas, se hayan convertido en parte del museo, ¿no? Para que en un futuro puedan ser precisamente estudiadas, catalogadas, custodiadas, difundidas, con el fin de que precisamente su legado perdure en el tiempo, ¿no?
Quería agradeceros no solo la organización de estas jornadas de debate, sino también la creación de ese grupo de trabajo que aglutina a distintos agentes del sector para tratar este problema que hoy nos trae aquí y que es un problema complejo. En primer lugar, porque se ha de abordar desde distintas perspectivas, no solo la legal, con sus distintas vertientes, además, ¿no? Social, tributaria, incluso diría emocional, para los supuestos pues de precariedad y de vulnerabilidad. Es complejo también porque no es una situación homogénea. La casuística es muy diversa y de ahí también la dificultad del estudio que os habéis encontrado, ¿no? De encontrar un único perfil, son diversos. Y, por supuesto, también es complejo porque, como ha puesto de relieve el presidente de la Fundación, partimos de una cierta carencia de información estadística y de ahí la importancia de apoyar estudios como este, que de hecho, bueno, pues cuenta con una de las ayudas del Ministerio de la Dirección General de Industrias Culturales. Por un lado, en el plano institucional, queremos reforzar la capacidad de los museos para albergar Y no solo para custodiar en el sentido físico, sino para que tengan medios para investigar y, lo más importante, para difundir esos legados. Si no hay un retorno y un conocimiento por la sociedad, pues ese depósito, digamos, no cumple su función. Los museos cumplen un papel esencial, como bien sabéis, algunos incluso tienen su origen en legados testamentarios. El Sorolla, el Cerralbo, el Lázaro Galdiano. Y no solo legados testamentarios, las donaciones, ¿no?, en vida son una fuente fundamental de ingreso de bienes culturales y, de hecho, el pasado año, en la red de 16 museos estatales que gestionamos desde la subdirección, más de 4.700 bienes culturales ingresaron por esta vía, lo que da cuenta, pues, de la generosidad de artistas, de coleccionistas y de herederos. ¿Cómo fomentarlo? Pues yo creo que saldrá en el debate. La ansiada reforma de la ley de mecenazgo es una vía, es decir, reforzar los incentivos fiscales. Y desde el Ministerio no solo consolidamos la red de museos existentes, sino que incluso apostamos por la creación de nuevos. Como sabéis, en julio, mediante un Real Decreto, se hizo efectiva la creación del Centro Nacional de Fotografía en Soria. Y lo menciono porque esta feliz noticia, pues, responde a las peticiones del sector y tiene entre sus objetivos también recibir legados fotográficos. Esto en el objetivo institucional. Hay otro objetivo que tiene que ver con lo personal y son las condiciones materiales de los artistas. ¿Cómo se trabaja desde el Ministerio? Bueno, una herramienta esencial es el llamado Estatuto del Artista. Por primera vez se aprueba una prestación especial de desempleo para los trabajadores del sector artístico, que tiene muy en cuenta algo característico de su vida laboral, que es la intermitencia. Y por otro lado, el que se amplía la compatibilidad de la pensión de jubilación al 100% con el resultado de las actividades artísticas, incluso para pensiones no contributivas, y volvemos, bueno, pues a los sectores más vulnerables.
Este trabajo yo creo que debe hacerse fundamentalmente esto desde las instituciones públicas, pero a nosotros nos parece que es necesaria la colaboración público-privada todo el tiempo. Aquí hay muchísimos galeristas que estoy viendo que preservan el legado también, que están trabajando para que precisamente haya una serie de artistas que se les dé a conocer al gran público, que tengan, yo diría, incluso hasta una segunda oportunidad, artistas que de repente en un periodo determinado fueron trascendentales en nuestro país y de repente se olvidaron, y hay una serie de personas que con su empuje y con su valentía desde el sector privado está trabajando arduamente para precisamente poner de relieve la importancia de todos estos artistas. Y eso, la verdad es que las instituciones públicas tenemos que estar muy cerca de ellos en ese sentido. Creo que es importante que nosotros seamos capaces también de visibilizar para concienciar al público de la importancia de estos artistas, ¿no? Eso también es un paso importante, que la sociedad entienda la importancia de estos artistas para que luego no haya ningún tipo de duda en que las instituciones tenemos que estar ahí. Yo espero que estas jornadas sirvan de mucho. Desde luego, las instituciones públicas en estas jornadas lo que queremos es que nos enviéis todo el feedback de lo que aquí se habla para poderlo estudiar, para poderlo analizar, porque desde luego yo creo que los que estamos sentados aquí, desde luego lo que estamos para defender la cultura, para eso hemos venido y queremos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y que vosotros nos ayudéis a hacerlo lo mejor posible también es algo de agradecer.
La radio tiene ojos.
En la siguiente ponencia participaron las artistas Concha Jerez y Victoria Encinas, la subdirectora del CADOSEME, Tania Pardo, el galerista José de la Mano y Fernando Sáez, hijo del artista Pilar Lara y gestor de su legado. Escuchamos en primer lugar a la moderadora de la mesa, la historiadora del arte, Isabel Durán.
¿Qué pasa cuando un artista fallece y no hay quien la cuide, no hay tal, pero está la familia? En este caso les presento a Fernando Sáez, hijo de la artista Pilar Lara, un artista referencial, un artista, entre comillas, olvidada durante muchísimos años, una mujer que solo ahora pues a través de una exposición y a través de una serie de presentaciones sale a la luz, que he tenido el honor de comisariar. Pero lo interesante es que Fernando, su hijo, desde el fallecimiento de su madre, un fallecimiento temprano y súbito e inesperado, tomó las riendas de a ver qué es lo que hay que hacer. Él, debo decir, entre paréntesis, que no es un secreto, pero sí que es una ventaja, él es museólogo, director de museo, en este caso del Museo Nacional de Antropología, sabe lo que es un legado, sabe lo que es conservar las obras, etcétera. No siempre hay tanta suerte.
Efectivamente, me toca hablar de la otra parte, ¿no? De qué pasa más allá, ¿no? De ese momento en que el artista ya no está entre nosotros, en que ese momento en que estas maravillosas personas que hacen que nuestro mundo sea un poquito mejor, con su esfuerzo, su creatividad y su capacidad para proponernos, bueno, un acercamiento al mundo diferente y trascendente, pues lo recibimos las familias, ¿no? En ese sentido, es verdad que en nuestro caso, pues yo creo que puede ser el de tantas familias, el de tantos artistas, y por eso voy a dar unas pinceladas de cuáles han sido las exigencias, los pasos, cuál ha sido el reto al que nos hemos tenido que enfrentar. La mayor parte de los artistas no tienen unos herederos con esa formación, capacidad, o incluso a veces pues es que no pueden, por razones materiales, simplemente de dedicarle tiempo, además de que pueden perderse por el camino. Esto es algo muy importante. Efectivamente, cuando mi madre fallece en el 2 de febrero de 2006, hace ya casi 18 años, tenía 65 años solo y estaba probablemente llegando al momento de madurez de su obra, y la familia en ese momento nos enfrentamos a tenemos que apartar el duelo y enseguida empieza una misión que es para toda la vida. O si es que somos capaces de asumirla, ¿no? O sea, es una tarea hercúlea que requiere tesón, mucha fe, recoger el testigo donde lo dejó el artista, también a nivel espiritual, diría. En ese sentido, también en mi caso tengo la ventaja de que conviví mucho con mi madre, porque como ya me empecé a dedicar al patrimonio, pues me interesa mucho lo que hacía, le ayudé mucho y recibí mucha información, no solo datos, sino también información en valores, en el sentido que le daba la obra y mucha información respecto al sistema de valores de su obra, que es tan importante para poner en valor, para la redundancia, como todo lo demás, ¿no? Y a partir de ese momento las familias tenemos que gestionar, si podemos, no el legado, solo material, que también, por cierto, en el cual se incluye todo el tema relativo a los derechos y a la gestión de la obra, que también es muy importante, como digo, la parte intangible, incluso pues la memoria, ¿no? La memoria, construir la memoria, ¿no? Porque la memoria nos queda, la obra de artista queda en un limbo, queda suspendida en el tiempo y en el espacio, y como dice, hay que reactivarla, como decía Concha, ¿no? Además, bueno, nosotros sentimos un especial compromiso heredado por el compromiso de mi madre con el arte, como de tantas mujeres de su generación. Tuvo que luchar contra pues, el encasillamiento, ¿no? Los roles que le tenía reservado a la vida, bueno, el hecho de formar una familia, tuvo que dar prioridad a la carrera de mi padre, para el varón, ¿no? Además dedicándose a una tarea no productiva o no inmediatamente productiva, que evidentemente era vista como un hobby, pues un capricho. Bueno, ¿cuántas micro resistencias, ¿no? y micro prejuicios habéis tenido que superar todas, ¿no? Y claro, pues al final todo eso, solamente con su enorme tesón y en ese contexto, y después de muchos años, construir una obra sólida que tenga personalidad, singularidad, voz propia, ¿no? Y ahora toca mantener eso, ¿no? Porque si no, como decía Isabel, se pierde. Así que espero que este sea un punto de inflexión y que la experiencia que hemos vivido nosotros pues no tengan que ya pasar por ella a otras personas. Muchas gracias.
En España hay muchos artistas cuyos legados merecerían conservarse, tanto legados de hombres como mujeres, aunque en mayor cuantía estas últimas. Y dichos legados están en riesgo de perderse. Yo voy a citar algunas causas. En primer lugar, no hay un reconocimiento en España de que los legados de los artistas actuales forman parte de nuestro patrimonio artístico contemporáneo. Segundo punto, no se conoce la magnitud ni la calidad de muchos legados de artistas. No se han catalogado los legados de la mayoría de los artistas ni nadie los ha estudiado a fondo. No ha habido teóricos que se hayan interesado por esos legados, muchos otros. Muchos artistas no tienen herederos directos que se interesen por sus obras y los indirectos no tienen interés ni preparación para ocuparse y defender sus legados. También muchos herederos de legados no tienen la capacidad económica para aceptarlos en herencia. Y, finalmente, muchos artistas o herederos de legados no tienen capacidad económica para la conservación de los mismos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, y después hay muchos artistas que es que literalmente no pueden vivir, al margen de legados y al margen de todo. ¿Qué se podría hacer? Bueno, yo tengo algunas sugerencias. En fin, en España el gobierno debería, me repito, considerar la cultura y dentro de ella el arte como cuestión de Estado. Si tenemos que imitar a alguien, por ejemplo, a Francia, es un buen ejemplo. Debería haber un reconocimiento de que muchos legados de artistas de nuestro país forman parte de nuestro patrimonio artístico contemporáneo y, por lo tanto, hay que defender ese patrimonio y ocuparse de él. Debería habilitarse un procedimiento legal para que, como parte de la recepción de premios nacionales o premios Velázquez, los herederos de los las artistas pudieran pagar a la Hacienda Pública con obras de arte los impuestos devengados por la herencia. Para artistas de reconocido prestigio que no tienen los ingresos mensuales necesarios para poder vivir, debería elaborarse alguna herramienta jurídica para que pudieran cobrar de alguna institución pública una pensión mensual, como una limosna y esas cosas, no, puede ser como anticipo para hacer un pago anual con obra de dichos artistas. Sería necesaria también, y eso es muy importante, creo, la creación de un archivo general de legados de artistas del Estado español, de acceso público, para consulta de investigadores de todo el mundo a través de la digitalización de sus fondos. Funcionaría en paralelo a lo que supone en relación con la literatura escrita, para lo que la literatura escrita es la Biblioteca Nacional. A mí me interesa que la sociedad artística tenga un resuelto, al menos una vía de esperanza para la resolución de este tema. Claro, como tampoco mis condiciones económicas son tan boyantes, realmente quien se está ocupando de mi archivo es mi hija, Marta Pereira Jerez, que está por ahí y que verdaderamente, aparte de su profesión, está dedicándole todo su interés y la verdad es que está ayudándome mucho. Pero claro, estamos en una fase muy previa. Evidentemente hay siempre una ayuda y una comprensión por parte de galeristas, como fue en su día la Galería Ural y ahora es la Galería Freijo.
Un legado permite estudiar, tener una conciencia de patrimonio y yo creo que antes de llegar al legado hay que trabajar con artistas para no tener una conciencia cuando se acerca a los 60. Ahí está el edadismo. Es decir, aprender a mirar, a observar, a escuchar, ¿no? A trabajar desde muy pronto. Si en los 80, por ejemplo, las Guerrilla Girls decían tienen que estar las mujeres desnudas para entrar en los museos, ahora podríamos preguntar si tienen que tener 80 para entrar en los museos. Esto no nos puede volver a pasar, ¿no? La historia del arte está formada por múltiples historias en letra menor, no en mayúscula, pero los museos se han conformado a lo largo del tiempo y de los años en letra mayúscula. Manuel Segade y yo hicimos una exposición que hablaba precisamente de esto, de recogerlo, lo voy a traer a colación, que es aquella exposición que era colección número 20, Historia del Arte, donde por primera vez ingresaban en una colección pública en el año 2021 obras de Eva Lot, Isabel Villar, Concha Jerez, Felicidad Moreno. O sea, hay que hacer una genealogía también y un esfuerzo. Me ha gustado mucho lo que has dicho de las mujeres, porque hablamos, ¿no?, que no se nos olvide que hablábamos de legados femeninos. Y yo quería agradecer también a las familias estar detrás, porque hemos trabajado desde el CADOSM en muchas exposiciones con las familias, con los hijos, ¿no? Quería contar como la anécdota de Amalia Avia, esta es para Alcalá 31, comisariada por Estrella de Diego, que claro, la familia se enfrenta al legado, y ellos sabían perfectamente a qué se enfrentaban, pero ¿cómo ordenarlo? Y de repente, viendo sus archivos, pone cuadro vendido a una señora que habla mucho. Averigua, ¿no? O, por ejemplo, hacer la exposición de Javier Utray con su hija, Palmira, que nos ayudó infinitamente, y a partir de esta exposición, la Galería F2 se da cuenta del valor de este artista, ¿no? Que quizá no estaba tanto en primera línea, pero sí que es un aglutinante de una escena. Yo creo que es fundamental, y agradecer muchísimo a los artistas, a todos y a todas, si no nos estaríamos aquí, esta labor, porque el patrimonio pasa por los legados, es concienciar y es una capacidad de estudio también cuando estás en una institución pública.
Yo llego al mundo del galerismo con una deformación de historiador del arte. Cuando me acerco al mundo de los legados, al mundo de los talleres, descubro que casi era un deber moral como historiador del arte, porque llegas, todos estos artistas de los 60 y 70 en ningún caso han vendido mucho, con lo cual tenemos los talleres completos, está toda la documentación junta, están todos los catálogos juntos, con lo cual de repente te encuentras casi una mini tesis doctoral que puedes abordar en 2 meses de trabajo. Lo que voy a decir ahora puede ser polémico, pero desde este foro voy a hacer una defensa del galerismo. Es verdad que la razón de ser del galerista es dar visibilidad a la obra del artista. Sin el artista, el galerista no existe. Es polémico decir que en estos casos el mercado es básico, porque el mercado y el galerista es el que se dedica a darle visibilidad a través de ferias, y estamos hablando de la visibilidad nacional, pero luego está la visibilidad internacional. O sea, las galerías que estamos intentando potenciar a nuestros artistas españoles en el extranjero, necesitamos un acervo detrás de obra que nos permita abordar una feria importante y dar visibilidad internacional a estos artistas que igual tienen una proyección nacional, pero que no los conoce absolutamente nadie fuera. Hay temas prácticos. O sea, cuando llega un momento de un legado, el fallecimiento de un artista, está el espacio físico. Es que una herencia, en muchos casos, es un problemón para la familia. Las obras se presupone que pueden alcanzar un valor, con lo cual la familia las preserva. Pero yo, como historiador del arte, también quiero hablar del mundo del archivo documental. O sea, el archivo documental es básico para entender la obra y la importancia de un artista. Pero luego está la parte legal. Tenemos casos, en 20 años hemos tenido 20.000 casos, pero de repente localizas a un artista que tiene 70 y tantos, 80 años, y es que tiene problemas para vender. Entonces te dice: no he vendido nunca en la vida y ahora, si tú te pones a vender mi obra, pierdo mi pensión como profesor o pierdo la pensión no contributiva que tengo. Eso hay que buscarle una salida, un marco para que un artista a sus 70 años, si le llega el éxito, podamos vender y vender como locos para que él pueda tener, pues igual, una tranquilidad económica que no ha tenido a lo largo de su vida. El mundo de las testamentarías es importantísimo. Es importantísimo. Nosotros, por desgracia, hemos tenido en los últimos 2-3 años fallecimiento de varios artistas de la galería y hemos gestionado nosotros que los herederos sepan cómo gestionar la testamentaría, porque nosotros hemos tenido casos que las testamentarías nos han venido dentro de ese concepto ajuar doméstico, con lo cual eso imposibilita la venta al futuro de cualquier obra de ese taller. Estamos todos en esta mesa igual con artistas que tienen unos herederos que saben lo que están heredando, que sepamos que hay artistas que las situaciones son muy complicadas, que están heredando sobrinos que no tienen absolutamente ningún interés en su obra, pero que además de lo que es la parte física, las obras, hay un problemón que es los derechos de autor. Hay que considerar en todas esas herencias quién va a heredar los derechos de autor, sobre todo en los casos que no hay hijos, son sobrinos, que por lo menos haya alguien que sepa de lo que estamos hablando con los derechos de autor.
Gracias otra vez a todos los participantes de estas ponencias. Seguimos abordando este tema la semana que viene. Gracias también, como cada semana, a Ricardo Aguilera y a todos vosotros, por supuesto, que escucháis esta radio que trata de acercaros al mundo del arte. Un beso de Ana Morente. Chao.